25 desde la región del Biobío. Desde la Asociación de Contratistas Forestales argumentaron que la baja se debe al bajo precio de los productos y a la baja inversión por la inseguridad.
Desde el gobierno indicaron que se debe a una situación multifactorial, entre ellas incendios forestales de temporadas pasadas y también en el actual contexto internacional de este rubro. Oscar Valenzuela nos cuenta más.
El cierre de las exportaciones del rubro forestal en diciembre de 2025 no fue bueno para el sector en el Biobío. Según la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas, el último mes del año pasado registró una baja de un 40,7%. Frente a esta magra cifra, desde la Asociación de Contratistas Forestales, su gerente René Muñoz dijo que el diagnóstico es claro: los bajos precios en el mercado internacional, así como también la falta de forestación, además de los problemas de seguridad, mermaron la exportación forestal, lo que los mantiene en una crisis.
Los precios, la falta de bosques y la menor actividad, en el fondo, la menor actividad por la inseguridad, están haciendo este cóctel, digamos, de malas noticias que se reflejaron en las cifras que se plantearon para diciembre del 2025.
Desde el gobierno coincidieron en algunos puntos planteados por los contratistas forestales. El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, sumó los incendios forestales de temporadas pasadas, de 2017 y 2023. Sin embargo, defendió el trabajo realizado en seguridad en la provincia de Arauco.
Bajaron los niveles, ¿no?, de violencia en la provincia de Arauco respecto, digamos, a los ataques a las empresas forestales.
En particular, no, el robo a la madera ha sido duro y drástico. Hemos tenido éxito en eso y al mismo tiempo hemos concordado la protección desde el punto de vista, digamos, de las plantaciones que tienen las empresas forestales en su territorio.
Según las cifras del INE, los principales destinos de las exportaciones forestales en diciembre de 2025 fueron China, Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, el gigante asiático en el último mes del año registró una baja de recepción de estos productos madereros de un 58,4%.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
La moneda elevó el tono y calificó de inaceptables y de reñidas con la práctica diplomática las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yadd.
Previamente, el representante de la Casa Blanca condicionó la permanencia de nuestro país en el programa de Visa Waiver.
Lo que no es aceptable es que esto se utilice para amenazar, sancionar unilateralmente.
Esto podría obligar a realizar una revisión de programas que brinden beneficios reales.
División generó la confirmación de José Antonio Kast de viajar a Miami a un evento convocado por Donald Trump. Algunos piden fijar una postura clara y otros mantener la cautela en medio de la tensión.
Es estratégico para Chile y creemos que es de conveniencia recíproca el mantener las mejores relaciones.
Evidentemente, la tarea de Chile es tener un rol donde las distintas potencias del mundo encuentren espacio de conversación con nuestro país.
El presidente electo designó al general en retiro del ejército, Cristian Bolívar, como subsecretario para las Fuerzas Armadas y al vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto, como comisionado para la macrozona norte.
La gente quizás ni siquiera se da cuenta, pero renuevan en total unas 30.000 personas. Es un proceso que esta oficina del presidente electo ha hecho bastante expedito.
Pero me consta que en distintas regiones se están llevando trabajo bien serio.
Luego de las quejas del socialismo democrático, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ratificó que el cónclave oficialista se llevará a cabo durante la primera semana de marzo.
Esperamos un encuentro amplio, grande del oficialismo en su diversidad, y el día exacto obviamente va a ser informado.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirmó que los diputados UDI que pusieron en duda las cifras del plan de emergencia habitacional no disponen de antecedentes que sustenten esas acusaciones.
Si ellos tienen duda, por lo menos conversarlo. La política no es solo enfrentarse con el otro y decir que el otro es un miserable.
Las cifras no son tales. Yo creo que aquí, más que conversar, hay que hacerse la autocrítica y no hacerse trampa en el solitario.
229 recintos clausurados y 332 infracciones dejaron las fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos al 80% de los mall chinos del país en 2025.
El aumento de estas fiscalizaciones va en la dirección correcta, pero debe formar parte de una estrategia más integral.
También debería ir orientada a que los consumidores o compradores cuenten con la respectiva boleta.
A poco poco más de 2 semanas de dejar su cargo en el Congreso, la Corte Suprema confirmó el desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León y la Fiscalía podrá formalizarlo.
Vamos a seguir en este procedimiento y lo que corresponde es que ahora el Ministerio Público debe solicitar la audiencia de formalización respectiva.
Se acogió parcialmente la solicitud de desafuero.
Por colaborar en la planificación de un homicidio por encargo, hoy continuará la formalización contra 2 personas, entre ellos el ex vocalista de los Reggaeton Boys, Givens Laguerre.
Hemos pedido la medida cautelar de prisión preventiva. Nosotros hemos culminado con la exposición de los antecedentes que rolan en la carpeta de investigación.
10 personas han fallecido y 11 continúan hospitalizadas por la explosión de un camión Gasco en Renca. Ahora las familias presentarán una querella colectiva.
Las distintas familiares nos han estado llamando, nosotros hemos estado tomando contacto con algunos abogados para que nos puedan representar a los familiares de las personas fallecidas. En consecuencia, aquí alguien tiene que responder.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La información está primero en Radiograma. 7:06 a.m.
Bien, seguimos con más informaciones. Le contamos ahora que un menor de 12 años es la segunda persona fallecida en la región del Biobío por contagio de antivirus. Esto en lo que va del año. Tiene más antecedentes Maricel Venegas de Radio Biobío, Los Ángeles.
El Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de antivirus en la provincia de Biobío, cuyo contagio ocurrió en la comuna cordillerana de Alto Biobío, afectando a un menor de 12 años. En este contexto, la Seremi de Salud de Biobío inició una investigación para determinar los factores de exposición que incidieron en el contagio. Esto fue confirmado por Cecilia Soto, jefa del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi de Salud en la región del Biobío.
La Seremi de Salud del Biobío inició una investigación epidemiológica ambiental para determinar factores de exposición que incidieron en el contagio, tiempo de exposición, entre otros aspectos.
También desde la autoridad sanitaria explicaron que las familias suelen salir a acampar o a realizar senderismo, por lo que se hizo énfasis en que es muy importante seguir las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud, como ventilar por 30 minutos lugares que han estado cerrados por largo tiempo, desmalezar cerca de casas y cabañas, mantener la basura en recipientes cerrados, guardar la comida en contenedores herméticos, entre otras medidas. Durante el año 2025, en Biobío se contabilizaron 3 casos confirmados de antivirus, 2 de la provincia de Biobío y 1 de la provincia de Concepción. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
7:08 a.m.
Y el gobierno ratificó octubre de 2028 como fecha de entrega del puente sobre el canal de Chacao, mientras que el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, señaló que su inauguración podría situarse entre 2029 y 2030. Nos cuenta todos los detalles desde Chiloé, Hans Barros.
A solo 2 semanas del término de la actual administración de gobierno, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, ratificó que el puente sobre el canal de Chacao mantiene su fecha de entrega para octubre de 2028. La confirmación se realizó durante una visita a Chiloé en el marco de la última sesión de la Comisión Asesora de la Obra, instancia en que la autoridad señaló que los trabajos avanzan conforme al cronograma y que permitirán transformar la conectividad del sur del país.
De manera de que si todo anda en régimen, el puente pueda estar entregado en octubre del año 2028. Una gran obra que va a transformar la conectividad de toda la zona austral de Chile, así es que tenemos que cuidar su ejecución.
Desde la oposición, Martín Arrau, futuro ministro de Obras Públicas en el gobierno de José Antonio Kast, en Puerto Montt, indicó que el proyecto entra en una etapa de revisiones técnicas y trabajos especializados, incluyendo el montaje de componentes fabricados en el extranjero Miyazaki deslizó que el puente podría ser inaugurado en 2029 o incluso en 2030.
El cronograma oficial es que la inauguración del puente Chacao sería en el año 2029, 2030, y por tanto en los próximos años hay que resolver esas situaciones. El acceso que hoy día está en diseño y efectivamente el mantenimiento del puente son temas que nos van a ocupar y que ya los tenemos catastrados efectivamente en nuestra urgencia.
Finalmente, la ministra recorrió las obras del viaducto que permitirá unir a Chiloé con el continente en cerca de 3 minutos y que actualmente presenta un 63% de avance. En ese contexto, precisó que este año se culminará la construcción de las 3 pilas, el próximo la instalación de los cables y posteriormente los tableros por donde circularán los vehículos. Respecto del peaje, la secretaria de Estado indicó que operará bajo el sistema Free Flow y que su valor será similar al que actualmente se paga por cruzar en los transbordadores. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
7:10 a.m.
El año 2025, el Servicio de Impuestos Internos realizó fiscalizaciones al 80% de los malls chinos del país, dejando un saldo de 229 recintos clausurados y 332 infracciones.
Dichas sanciones, en algunos casos, superaron los 63 millones de pesos. Nos entrega todos los detalles Benjamín Guerrero.
El Servicio de Impuestos Internos informó que durante 2025 fiscalizó en profundidad a más del 80% de los denominados mall chinos del país, un universo de más de 1.100 locales empadronados, lo que derivó en 229 clausuras temporales, 332 infracciones y multas que en algunos casos superaron los 63 millones de pesos, principalmente por no emisión de boletas y riesgo de evasión del IVA. Según el organismo, se realizaron más de 2.747 acciones de fiscalización en terreno, incluyendo puntos fijos y auditorías, constatando que estos comercios mejoran su cumplimiento solo mientras dura la presencia de fiscalizadores. Para el abogado tributario Gonzalo Lucero, socio de SL Abogados, las fiscalizaciones en terreno son necesarias y generan efectos inmediatos, pero insuficientes si no se complementan con análisis de riesgos, cruce de información y sanciones efectivas.
El aumento de estas fiscalizaciones va en la dirección correcta, pero debe formar parte de una estrategia más integral. Clave complementarlas con mejor análisis de riesgos, mayor cruce de información y sanciones efectivas.
En tanto, Rodrigo Benítez, socio de SW Chile, sostuvo que estos controles también deben involucrar a los consumidores, exigiendo la boleta como mecanismo adicional de fiscalización del pago del IVA.
La fiscalización en terreno también debería ir orientada a que los consumidores o compradores cuenten con la respectiva boleta o comprobante electrónico.
Por su parte, el exdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, planteó que el problema es más profundo y se origina en fallas estructurales en aduanas, donde solo cerca del 3% de los contenedores es revisado físicamente, lo que facilita contrabando y subvaloración de mercancías.
Eso significa que el 97% de la carga entra sin que un funcionario la abra. Ahí es donde el contrabando y la subvaloración de productos alimentan las estanterías de estos locales con mercadería que técnicamente no existe en los registros legales.
El impacto comercial de este sector queda en evidencia al revisar la emisión de documentos tributarios. En ese periodo, las transacciones registradas superaron ampliamente el billón de pesos y dieron cuenta, además, de un volumen significativo de IVA asociado por casi 180 mil millones de pesos.
7:13 a.m. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, revisemos el informe del tiempo para este día martes 24 de febrero. Comenzamos en Santiago, región metropolitana, donde a esta hora hay 16 grados. La temperatura máxima llegará a los 33. El día estará despejado y así se mantendrá también la jornada de mañana. En Rancagua, en tanto, 33 grados también de máxima se espera para hoy. Despejado tanto en la mañana como en la tarde. Para este día miércoles también se esperan altas temperaturas en Talca, en tanto, región del Maule. También se espera una máxima para hoy de 33 grados, estará despejado y se mantiene así mañana miércoles. Mientras que en Chillán, región de Ñuble, la máxima para hoy llegará a los 32 grados, nubosidad parcial por la mañana, despejado por la tarde.
En la región del Biobío revisamos Concepción, que espera para hoy 23 grados como temperatura máxima, cielo completamente despejado, viento en la tarde. En Los Ángeles, 29 grados esperan para hoy, cielo nublado al menos toda la mañana, irá variando a cielo despejado en la tarde con presencia de vientos. En Lebu, nubosidad parcial en la mañana, irá también variando a cielo despejado durante la tarde con viento también, y una máxima que alcanzará los 19 grados.
Continuamos en la Araucanía. En Temuco a esta hora hay 6 grados, pero la máxima llegará a los 25. Niebla matinal durante la mañana, estará con nubosidad parcial y por la tarde ya despejado. Para mañana miércoles en Temuco se espera una máxima de 26 grados, mientras que en Valdivia, Los Ríos, a esta hora en Valdivia hay 8 grados y la máxima llegará a los 25. Nubosidad parcial por la mañana y despejado por la tarde.
En Osorno, es decir, en la región de Los Lagos, se espera una máxima de 24 grados, cielo completamente despejado. A esta hora en Osorno hay solo 9 grados. En Puerto Montt, incluso un poco más fría la mañana, 7 grados a esta hora, con nubosidad parcial, pero se espera una jornada con cielo despejado y una temperatura máxima de 17 grados.
Continuamos en Ancud. Para hoy la máxima será de 18 grados, el día estará despejado. Para mañana se espera nubosidad parcial. En Castro, en tanto, también día soleado el de hoy con máxima de 19 grados. En Quellón, en tanto, a esta hora hay 5 grados, tanto en la mañana como en la tarde estará despejado y la máxima llegará a los 16.
Se espera sol para esta jornada en gran parte de la región de Aysén, al sur de nuestro país. Melinca, 17 grados para hoy. Puerto Cisnes, 19. Puerto Aysén, 19. Coyhaique, 21 grados. Balmaceda, 20 grados. Chile Chico, 21 grados, todos con cielo completamente despejado. Revisemos también la región de Magallanes, Torres del Paine, se espera nubosidad parcial todo el día y una máxima de 16 grados. En Puerto Natales, la máxima alcanzará los 14, nubosidad parcial todo el día, y en Punta Arenas, bastante similar. Hay 6 grados a esta hora, está nublado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, se va durante la mañana, en la tarde queda cielo nublado y una máxima de 14 grados, pero el viento vuelve en la noche.
Contrata internet fibra y televisión premium de BTR, más rápida y más entretenida, la única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus, todo incluido, y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 18 minutos.
Bueno, y pese al fallo adverso de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles generales, Donald Trump insiste en un nuevo gravamen global del 15% que tiene a los mercados globales inquietos y atentos al siguiente paso del líder norteamericano. Más detalles nos cuenta Vanessa Gajardo.
La decisión es ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense, dijo Donald Trump cuando la Corte Suprema del país norteamericano declaró ilegales los aranceles generalizados impuestos por el mandatario en abril de 2025. No conforme con el fallo, Trump ya anunció que aplicará aranceles globales del 15% y otras medidas comerciales que irá evaluando en los próximos meses. Si bien esto tomará tiempo y Chile ya tiene una tasa base del 10%, expertos llaman a analizar los efectos de segunda vuelta, como indicó el operador de mesa de dinero de Renta 4, Matías Serani. En tanto, Emanuel y Santos se refirió a otros efectos más sectoriales.
Lo que añadirá presión a la inflación y limitará el espacio para recortes de tasa en el corto plazo.
Rotación dentro de la bolsa hacia empresas con ingresos en moneda más fuerte o con menor exposición a insumos importados.
No sería una sorpresa entonces que el Banco Central de Chile mantenga la cautela y no viéramos recortes en la tasa de política monetaria, sino hasta la segunda mitad de este año.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en la educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, $1,006,600.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
7:21 a.m.
La oficina del presidente electo comunicó este lunes dos nuevos nombramientos de ex uniformados que reforzarán en materia de defensa y seguridad.
En primer lugar, se informó que la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la repartición que faltaba por conocer los cargos de segunda línea, será asumida por el general en retiro del ejército, Cristian Bolívar Romero, quien hasta ahora se desempeñaba como director de seguridad pública en la municipalidad de Las Condes.
El general en retiro del Ejército de Chile cuenta con casi 40 años de servicio y trayectoria en mandos operativos.
Entre sus principales responsabilidades se figuran el mando del Regimiento Reforzado número 4, Rancagua, y su desempeño como comandante de operaciones terrestres. Asimismo, ejerció como director de la Academia de Guerra del Ejército, institución encargada de la formación de oficiales de Estado Mayor.
Según explican, en la denominada moneda chica, esta subsecretaría ya contaba con un nombre, el general en retiro del ejército, Óscar Bustos. Sin embargo, por razones personales, tuvo que declinar la propuesta.
Por otra parte, el presidente electo dio a conocer el nombramiento de Alberto Soto Valenzuela, vicealmirante en retiro de la Armada, como comisionado presidencial de la Macro Zona Norte.
En este cargo tendrá la misión de implementar el plan Escudo Fronterizo en el norte del país. Soto cuenta con una extensa trayectoria naval, fue comandante en jefe de la cuarta zona naval y se desempeñó como comandante de operaciones navales con jurisdicción a nivel nacional.
Según detalla el comunicado oficial, su gestión se centrará en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional robusta para agilizar procesos de expulsión y reconducción.
Al respecto, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, destacó que con la llegada de Alberto Soto se buscó priorizar el conocimiento y la trayectoria en la zona norte del país.
El nombramiento tiene que ver con experiencia en la zona, tiene que ver también con experiencia de poder coordinar distintos organismos y en ese sentido yo que creo que es un buen nombramiento.
En relación con las demoras en estos nombramientos, desde la UDI, el diputado y jefe de bancada Felipe Donoso defendió el proceso, asegurando que las nóminas se han dado a conocer con mayor anticipación que los gobiernos anteriores.
La gente quizás ni siquiera se da cuenta, pero renuevan en total unas 30.000 personas. Es un proceso que esta oficina del presidente electo ha hecho bastante expedito, mucho más rápido que otros cambios de gobierno.
Todavía permanecen varias designaciones pendientes, entre ellas las delegaciones provinciales, las seremías y las embajadas.
Precisamente en estos cargos es donde los partidos de derecha han puesto especial atención, buscando ampliar su influencia a nivel territorial.
Esto considerando que tradicionalmente los puestos de tercera y cuarta línea suelen convertirse en plataformas para proyectar liderazgos de cara a un próximo ciclo electoral.
En esa línea, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, defendió que estas nominaciones no solo responden a criterios políticos, sino que también priorizan la experiencia técnica, procurando un equilibrio entre ambos factores.
Pero me consta que en distintas regiones se están llevando trabajo bien serio, buscando personas que también puedan complementar la experiencia política con la experiencia técnica, buscar personas también fuera del mundo político que tengan algo que aportar.
Se espera que las próximas nóminas se den a conocer antes del cambio de mando fijado para el 11 de marzo. De hecho, en el caso de las embajadas, sus designaciones podrían anunciarse hacia fines de esta semana.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
7:25 a.m.
En medio de la tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos, la participación del presidente electo José Antonio Kast en la cumbre Shield of Americas ha abierto un nuevo debate político.
El encuentro convocado por Donald Trump se realizará en un contexto especialmente sensible para la relación bilateral.
Desde distintos sectores piden que se utilice esta instancia para fijar una postura firme y clara en defensa de los intereses de Chile.
Otros, en cambio, advierten que el momento exige cautela y manejo diplomático, subrayando que cualquier señal debería contribuir a descomprimir este escenario. Bárbara Payal tiene más detalles y está en contacto con nosotros. Hola Bárbara, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hay algo que en el mundo político nadie discute: la asistencia de José Antonio Kast, presidente electo, a la cumbre Escudo de las Américas del próximo 7 de marzo, encabezada por Donald Trump, tendrá un peso que trasciende lo meramente protocolar, y es que a pocas semanas de asumir, el presidente electo enfrenta una de sus primeras pruebas a nivel internacional en un contexto de tensión entre el gobierno chileno de Gabriel Boric con Washington a raíz de la revocación de visas a 3 funcionarios de nuestro país por socavar la seguridad regional. Esto como consecuencia de este proyecto de cable submarino que buscaba unir a Chile con China. Así, la instancia que en lo central busca articular un eje de líderes de derecha en la región y consolidar un bloque frente a la creciente influencia de China en el hemisferio podría generar tanto repercusiones internacionales como internas. ¿Por qué? Porque esta podría ser la instancia donde José Antonio Kast presente lineamientos a Donald Trump en materia de la política exterior que va a liderar a partir de marzo, y así lo esperan algunos dentro del mundo político, incluso dentro de la derecha. Aunque hay varias lecturas, para algunos sectores esta visita representa una oportunidad para recomponer y fortalecer la relación con una de las principales potencias a nivel mundial tras lo que califican como un deterioro en las relaciones durante la administración del presidente Gabriel Boric, mientras que para otros se deben defender derechamente los intereses de nuestro país y levantar como principal bandera la autonomía. Al respecto, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, indicó que el vector en política exterior debe ser la prudencia y la cautela a la hora de tomar decisiones.
El tema es que algunos dicen que para defender los intereses de Chile tú tienes que seguir las pulsiones de tu sector político, y creo que eso es un error. La política internacional se tiene que analizar en largo plazo, tiene que tener a la prudencia como virtud y como criterio rector siempre.
Otras figuras en el mundo político advierten que este encuentro, este acercamiento, no debe poner en riesgo los vínculos comerciales que Chile mantiene con otras economías del mundo. El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lo definió como un verdadero trabajo de joyería, aludiendo a la delicadeza y precisión que a su juicio requiere la conducción que lleve de ahora en adelante José Antonio Kast en materia precisamente internacional.
Esperamos que sea un trabajo de joyería que nos permita a Chile ver cómo nuestros intereses superiores están bien protegidos, a diferencia de lo que ha hecho este gobierno.
En contraste, otras voces ven en la cumbre una instancia propicia para encauzar esta controversia diplomática y avanzar hacia una salida a este impasse. Sin embargo, advierten que cualquier gesto de acercamiento debe producirse sin presiones indebidas por parte de Estados Unidos y en un marco de respeto recíproco. En esa línea se manifestó el senador de la UDI, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Iván Moreira, quien afirmó que el encuentro puede abrir una oportunidad para recomponer la relación bilateral y actuar con firmeza en la defensa de los intereses nacionales.
Es relevante, aún más adecuada y oportuna para generar una bilateral con el presidente Trump y buscar una solución armoniosa, pero que no pueden pasar siempre que las cosas tengan que hacerse bajo presión indebida.
Por su parte, el diputado y próximo jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, expresó su expectativa de que esta cita con Donald Trump permita retomar la diplomacia y la prudencia en el vínculo entre ambas naciones. No obstante, advirtió que Chile no puede darse el lujo de sostener relaciones de carácter, dijo, partidista, sino que debe actuar con una política exterior de Estado amplia y transversal.
Evidentemente la tarea de Chile es tener un rol donde las distintas potencias del mundo encuentren espacio de conversación con nuestro país. Chile no está en posición de tener una política exterior partisana. Y se lo decíamos en su minuto al presidente Boric cuando él quería asistir a esta reunión de los BRICS.
Y en medio de todo lo que ha significado esta controversia a nivel diplomático entre Chile y Estados Unidos, este nuevo viaje de José Antonio Kast a nivel internacional en la cumbre Trump deja al menos dos grandes cuestionamientos. María José Tomás, una es si precisamente se va a abordar en alguna instancia de reunión bilateral, que es lo que sabemos está buscando conseguir José Antonio Kast en el medio de este viaje, y se va a abordar precisamente con Donald Trump esta controversia. Y otra es efectivamente qué va a hacer a partir del 11 de marzo José Antonio Kast con este proyecto de cable submarino, que lo que sabemos es que pretende unir China con nuestro país y que efectivamente a partir del 11 de marzo va a llegar sobre su escritorio, por lo tanto tendrá que tomar alguna decisión respecto a este proyecto, María José Tomás.
Ahí existe la intención de José Antonio Kast de tener una bilateral con Donald Trump, a sóbolas.
Sí, precisamente. De hecho, lo que sabemos es que José Antonio Kast va a viajar, va a salir de nuestro país el 5 de marzo, es decir, va a llegar allá un día antes de esta cumbre, precisamente para dejar un espacio para sostener una reunión más de carácter privado con Donald Trump. Eso está en gestiones, no sabemos hasta este minuto si se ha logrado tener el visto bueno por parte del gobierno estadounidense, pero ese es su principal objetivo en parte de este viaje.
¿Y se sabe cuál va a ser la estrategia, Bárbara, pensando en quizá una eventual solicitud del gobierno de Donald Trump a el futuro gobierno de José Antonio Kast respecto a todo el tema del cable? ¿Sabemos si es que, por ejemplo, José Antonio Kast ya tiene más o menos preparada cuál va a ser su estrategia? Decirlo, vamos a ver, vamos a retrotraerlo. ¿Hay alguna postura respecto al tema? Porque tienen que ir más o menos preparados.
Sí, precisamente. Es lo que estamos tratando de averiguar. Hemos pedido algún tipo de vocería desde la oficina del presidente electo. Eso no se ha dado aún, pero estamos a la espera de obtener las respuestas, precisamente porque en las consultas, en el reporteo, se nos dice que eso es directamente va a ser decisión del presidente José Antonio Kast, y precisamente todas las materias que se vayan a plantear, lo que sí se tiene claridad es que se va a hablar de materia de migraciones, de seguridad principalmente, la situación en Venezuela, eso va a estar directamente sobre la mesa, pero otras materias como precisamente más locales, como lo que nos ha afectado últimamente, como lo que tiene que ver con esta diferencia diplomática por esta revocación de visas a tres funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric, no se sabe efectivamente si se va a tratar en esta instancia. Uno entendería que sí, precisamente si es que se logra sostener esta reunión bilateral con Donald Trump.
La amenaza de la visa waiver, que se puede retirar a todos los chilenos que quieren viajar a Estados Unidos, obviamente que es una amenaza, otros dirán advertencia, póngale usted el título que quiera, el calificativo que quiera.
eso no es solamente para el gobierno de Gabriel Boric, el gobierno de Gabriel Boric termina ahora.
Sí.
Es para el futuro gobierno. Si esto sigue igual, si hacen cosas que a nosotros no nos gustan, si prefieren seguir un camino distinto, nosotros vamos a reaccionar. ¿Ante quién? Bueno, ante CAS, pues. Yo creo que va a ser una conversación compleja, si es que hay, entre CAS y Trump. No va a ser fácil. Algunos están diciendo, ojalá que no sea un besamanos. O sea, que lleguen los presidentes latinoamericanos a besar la mano de Trump. Otros están proponiendo esperar. Hasta en el ajedrez, que es muy importante no hacer jugadas malas, porque se pierde un tiempo. En el ajedrez usted sabe que cuando se... las personas que juegan medianamente bien saben que una jugada mala no es solamente eso, sino que además la pérdida de un tiempo que es fatal si es que hay un adversario competente. Pero a veces en el ajedrez, excepcionalmente, hay jugadas de espera, que se llaman. Y la jugada de espera es conveniente, es la jugada correcta en ese momento. Algunos proponen en este ajedrez que CAS debiera realizar jugadas de espera a la espera, perdone la tautología, de las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, que son en noviembre, donde las encuestas no son buenas en estos instantes para Trump. Por lo tanto, Trump podría debilitarse en noviembre. Quedarían 2 años para las próximas elecciones presidenciales con un partido republicano que comienza a tener dificultades y con un Trump que posiblemente, que por la edad no va a ir a la reelección, tienen que buscar a otro y por lo tanto un Trump más debilitado. Eso. Entonces, una jugada de espera. ¿Será posible una jugada de espera en una bilateral o es mejor no tener la bilateral para hacer la jugada de espera? Son preguntas que circulan, que hay que hacerse. ¿Con quién iría a esta reunión en Mar-a-Lago?
Precisamente con el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, además de sus principales asesores, como es Cristian Valenzuela, también Eitan Blot, asesor internacional, y su jefa de comunicaciones, quien sería María Paz Fadel.
O sea, va con una serie de... es como una especie de comitiva. No son pocos los que van a ir. Ya, pero estas reuniones bilaterales son a solas, ¿eh?
En la mayoría de los viajes que ha tenido José Antonio Kast, que este tú me corriges, Bárbara, sería el sexto, ha tenido instancias bilaterales donde se mantiene en solitario y luego se extiende a las distintas delegaciones donde pueden sumarse asesores internacionales, futuros cancilleres.
Ahora, en estas reuniones bilaterales, el temario ya está previamente acordado. O sea, se sabe a lo que se va. No es que de repente a alguien se le ocurra cualquier cosa. Está acordado. ¿Habla inglés, caso, no? Yo no lo sé, por eso hago la pregunta. ¿O va a tener que existir ahí un intérprete? ¿Se sabe algo de eso? ¿Tú lo sabes, Bárbara?
Sí, tengo entendido que sí, sí habla.
Que habla inglés, ¿no es cierto? Ya. Entonces la reunión va a ser estrictamente a solas, sin intérprete. Ya, estamos atentos. Muchas gracias.
Gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yud, calificó de ridícula la interpretación que hizo el gobierno sobre la revocación de visas a 3 autoridades chilenas y puso en duda la permanencia de la visa waiver.
Desde el Ejecutivo, el canciller Alberto Van Claveren calificó como inaceptables los dichos del diplomático estadounidense y defendió el actuar soberano de las autoridades cuestionadas. Francisca Cárez, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente ha sido una tensión que, como ustedes dijeron, ha ido en escalada a raíz de este intercambio de declaraciones entre La Moneda y la Embajada de Estados Unidos tras la revocación de visas a 3 autoridades chilenas, incluidas la del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, en medio de esta controversia por el proyecto de cable submarino hacia Hong Kong. Lo que comenzó como una sanción administrativa terminó transformándose en un conflicto político interno interno, también diplomático, por supuesto, con recriminaciones cruzadas y también advertencias públicas. La jornada del día de ayer estuvo marcada por varios hitos, varios movimientos internos en el Palacio. Por ejemplo, el presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión privada en su oficina con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, luego de que Washington cancelara su visa, junto a la del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y también su jefe de gabinete. Recordemos que para Muñoz este tema es especialmente sensible porque él tiene familia en Estados Unidos y además una carrera que formó en ese lugar. La señal fue clara por parte del gobierno. Hay respaldo político total al ministro y a sus funcionarios en medio de esta controversia. Pero el foco no solamente está en la sanción, sino también en las contradicciones que han surgido dentro del propio Ejecutivo respecto al estado de este proyecto que es tan cuestionado y que ha sido tan cuestionado en estos últimos días. ¿Por qué? Porque mientras desde Cancillería se insiste en que la iniciativa se encuentra en una fase inicial, sin ninguna decisión adoptada, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, sostuvo que las observaciones técnicas ya fueron subsanadas y que solo restaría el decreto para definir su autorización, lo que daría cuenta entonces de una etapa avanzada de este proceso. Incluso fue él el que tuvo estas reuniones con los funcionarios chinos que trabajaban en esta empresa. Es en ese escenario que la ministra vocera, Camila Vallejo, salió a ordenar este relato oficial a raíz del desorden y contradicciones que había en la declaración del gobierno respecto a este proyecto. Señaló que el proyecto continúa en evaluación administrativa, que las advertencias del embajador estadounidense Brandon Judd fueron consideradas, pero que no determinan la decisión final que vaya a tomar el Estado de Chile. Reiteró además que Chile no adopta ninguna decisión bajo presiones externas, menos bajo amenazas, y que actúa conforme a su institucionalidad democrática.
Y todas estas expresiones del embajador en reuniones bilaterales han sido tomadas en consideración, mas no determinan las decisiones soberanas de nuestro país.
La respuesta fue prácticamente inmediata porque desde la embajada de Estados Unidos en Las Condes, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió directamente a los dichos de la vocera de gobierno. Calificó de ridículo hablar de amenazas, aseguró que las advertencias fueron transmitidas en reiteradas ocasiones, que él fue claro y sostuvo que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo chileno tienen consecuencias. El diplomático incluso fue más allá, ustedes lo decían, y dejó abierta la posibilidad de efectos en materias sensibles como la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver, señalando entonces que todo va a depender de las acciones que adopte el país, tanto en materia de seguridad y también de cooperación. Además, cuestionó que el gobierno pueda declararse sorprendido frente a la sanción de Estados Unidos, insistiendo en que hubo una comunicación previa y advertencias formales.
Que algunas personas en el gobierno alejen estar sorprendidas, eso es irrisorio. Esto podría obligar a realizar una revisión de programas que brinden beneficios reales al pueblo chileno.
Las declaraciones de Brandon Judd generaron inmediatas reacciones en el Palacio y también obligaron a una nueva reunión que se realizó en el Ministerio del Interior en la tarde, encabezada por supuesto por Álvaro Elizalde, junto al canciller Alberto Van Claveren, la ministra vocera Camila Vallejo y el propio ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Tras esa cita, el jefe de la diplomacia chilena rechazó lo que calificó como imputaciones falsas, afirmando que no es la manera de que dos países amigos aborden sus diferencias, y también confirmó que los antecedentes sobre eventuales hackeos mencionados por el embajador fueron derivados a la Agencia Nacional de Ciberseguridad y a la Brigada de Cibercrimen de la PDI para su revisión. Pero lo que más fue enfático el canciller es que no se puede amenazar menos con la continuidad del programa de la Visa Waiver.
Creemos que son descalificaciones inaceptables y reñidas con la práctica diplomática. Lo que no es aceptable es que esto se utilice para amenazar, sancionar unilateralmente.
Bien, las reacciones en el mundo político interno también han sido variadas respecto a las declaraciones del embajador Yad. Por ejemplo, desde la oposición hubo un respaldo firme a que hubo una alerta, un llamado de atención. De hecho, el diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, cuestionó la conducción política exterior del gobierno del presidente Boric y sostuvo que cuando una potencia tan importante y estratégica como Estados Unidos advierte sobre eventuales riesgos de seguridad, esas alertas deben ser consideradas con mayor prudencia.
El gobierno del presidente Boric ha demostrado no dimensionar la importancia estratégica que tienen las relaciones internacionales. Cuando una potencia emite una advertencia, lo responsable es analizarla con seriedad.
Bueno, bien sabemos que queda tan solo semanas, dos menos para el trámite legislativo y la actividad. Por eso mismo, algunos diputados ya han activado mecanismos de fiscalización respecto a toda la información que se quiere conocer respecto a este proyecto en particular. De hecho, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, solicitó citar a la comisión respectiva para conocer en detalle el estado real, tanto del proyecto impulsado por empresas de origen chino, como del cable Humboldt, donde participa Google junto al Estado de Chile, y también para analizar sus implicancias técnicas, estratégicas y geopolíticas.
Creemos que es muy importante que informen las razones técnicas de por qué aprobar, por qué avanzar o no aprobar, no avanzar. Queremos saber las implicancias que ello tiene desde el punto de vista técnico y también otras consecuencias que pueden haber.
Mientras el intercambio de ideas, declaraciones sigue en escalada, en el Palacio también asumen que este desenlace del conflicto por el proyecto ya no depende exclusivamente de ellos, de esta administración, sino que con el cambio de mando a la vuelta de la esquina, en el oficialismo ya comienzan a instalar que va a ser el próximo gobierno el que va a definir si autoriza o no el cable hacia Hong Kong y cómo administra también la tensión con Estados Unidos. Un conflicto que se abre justamente a casi dos semanas ya de que Gabriel Boric deje el Palacio de la Moneda y que, más allá de las explicaciones técnicas que puedan dar, ya se perfila como un problema político heredado para la administración entrante. María José Tomás.
A ver, yo creo que hay que recordar algunas cosas. El problema de Chile en esta disputa entre China y Estados Unidos viene hace mucho tiempo. No es la primera vez que estamos metidos en el problema, no es así. Lo hemos dicho otras veces aquí, recordemos el asunto de los pasaportes, en que hubo una licitación. En esta licitación ganó para la confección, la fabricación de los pasaportes chilenos una empresa china, y estando ya asignada a esta empresa china, asignado el contrato, el gobierno chileno lo bajó después de presiones no solamente de Estados Unidos, sino que de países europeos. Eso bajo el tiempo de Sebastián Piñera. Recordemos además que en 2019 el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ¿lo recuerdan ustedes? Viajó a Chile por el tema de Huawei. Huawei, esta empresa que fabrica teléfonos inteligentes, que es la competencia de la fabricación de teléfonos occidentales, por decirlo de alguna manera, y advirtió a Chile con respecto al uso de Huawei en Chile, principalmente en temas de redes, porque Huawei no es solamente teléfonos, es lo que más conocen, pero redes al interior del gobierno chileno. Mike Pompeo, que era secretario de Estado de otro gobierno. Recordemos además que hace poco el observatorio astronómico que fue cancelado en el norte. El 11 de abril o en abril de 2025 la Cancillería congeló, Alberto Van Claveren, atención, congeló un acuerdo entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Nacional Astronómico de China para una construcción de esas características, un observatorio en la región de Antofagasta, luego de que Estados Unidos acusara que podía servir como una plataforma de espionaje. Y por lo tanto fue cancelado por la Cancillería chilena. ¿Viene ese tiempo? Sí. ¿Hubo otro cable que se canceló? Sí, anteriormente. Bueno, esto es una sucesión de hechos. ¿Van a seguir ocurriendo? Sí. O sea, esto es. Ahora, en el caso de la visa waiver, ¿qué dice Estados Unidos? Dice, miren, ¿para qué son las visas? ¿Por qué yo otorgo una visa? Bueno, por razones de seguridad. Yo quiero saber quién entra al país. ¿Por qué quiero saber? Por razones de seguridad. Quiero saber quién está entrando. Es seguridad, no es otra cosa. Entonces esto hay que enmarcarlo dentro de las políticas de seguridad. ¿Y en quién marcamos nosotros el cable? En las políticas de seguridad, para que los chinos no se hagan de todos los datos y podrían afectar nuestra seguridad. Por lo tanto, es todo un paquete, un conjunto. Eso es lo que dice el embajador norteamericano. Por eso la reacción con respecto a la visa waiver. Es decir, ustedes van a traspasar esto. Bueno, nosotros, que intercambiamos información con Chile por la visa waiver. No es que no haya información. Chile tiene que traspasar información y Estados Unidos también. Entonces, si nosotros les traspasamos información y esa información va por el cable a China, no, entonces no, se acaba la visa waiver. Nos volvemos al sistema original de que hay que llenar una serie de papeles y esto se demora, etcétera, etcétera. Esa fue la respuesta. ¿Tienen razón los norteamericanos o no? Eso queda para la opinión de cada uno. Pero esa es la posición norteamericana. ¿Hay una amenaza de Estados Unidos? Eso es lo que dijo Camila Vallejo. Camila Vallejo habló justamente de que aquí hay amenazas norteamericanas. ¿Qué dijo el embajador? No, no es amenaza. Está dentro del plan de seguridad, del esquema de seguridad. ¿Es una amenaza solamente para Boric? Entonces sería una amenaza con una fecha de vencimiento como un tarro de sardinas, pues. Si estos tarros de sardinas tienen fecha de vencimiento, no creo que sea un tarro de sardinas. Esto va para más allá, son políticas de largo plazo. ¿Qué va a hacer Kass en Estados Unidos? Esa es la gran pregunta. ¿Fue inusual la conferencia de prensa un poco, no? Por el tono. O sea, el tono no fue diplomático, fue un tono durísimo.
Aparte que en esta misma conferencia que realiza el embajador Brandon Jude, Francisca, él emite una declaración muy contundente respecto a la actual administración de Gabriel Boric, asegurando que Chile había escogido un cambio de rumbo, que el gobierno que venía o el gobierno entrante, que en este caso es el de José Antonio Kast, permitiría quizás volver a las relaciones que se tenían previamente entre Chile y Estados Unidos. O sea, marca el tono, todo esto también, mirándolo en el contexto de esta reunión que se va a realizar. Sabemos que se habla muchas veces de que la política internacional trasciende los gobiernos, o básicamente lo que tiene que ver con lo diplomático es algo que va más allá del gobierno de turno, sino que es una política de Estado. En esa línea sabemos, Francisca, si es que el canciller Alberto Van Claveren ha mantenido conversaciones, reuniones o algún tipo de trabajo conjunto con el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna o incluso algunos subsecretarios para pensar en cuál va a ser la línea de acción o la línea comunicacional de aquí en adelante.
Justamente, María José, ayer le consultamos al equipo de Cancillería por eso y nos respondieron que las reuniones entre el ministro, el canciller Alberto Van Claveren, y el próximo canciller Francisco Pérez Mackenna solamente han tenido un tono protocolar. Nada más, ningún tipo de intercambio de opiniones, ni tampoco ningún tema que toque ciertas polémicas que pudiesen a ellos tensionarlos, porque lo que se está pretendiendo es que sea también parte de un tono desde el gobierno de administración Boric muy protocolar, que las reuniones bilaterales se den en el mejor de los tonos de las conversaciones. Por lo tanto, este tema no ha sido tocado. Incluso también les consultamos respecto a la opinión que podría tener el canciller sobre las declaraciones, que tampoco fueron, digámoslo, no se metió mucho en el tema el canciller, el futuro canciller Pérez Mackenna. No quiso ahondar en la política, a lo que el canciller se refirió de manera muy simple que él no va a opinar y que han sido reuniones bilaterales dentro del margen protocolar. Entonces es un tema que no se ha tocado y que no pretenden tampoco tocar en las próximas reuniones.
Es que creo que es un tema que deberían tocar las autoridades entrantes y salientes. O sea, en todo lo que es el traspaso de información, aclarar dudas, si este tema va a ser un tema importante para los próximos meses en todo lo que tenga que ver con la coyuntura, sobre todo porque, tal como tú lo decías, Tomás, esta idea de ver lo que vaya a suceder con la visa waiver no es algo que se vaya a decidir de acá al 11 de marzo. La administración Kast va a tener que tomar una determinación respecto a eso, Y uno pensaría que las autoridades no solamente se sientan a tomar café y decir, bueno, cuéntame cómo está ordenado el ministerio, tienen que hablar de los temas relevantes de cada cartera. ¿Cuánto duró más o menos la bilateral? ¿Lo recuerda, Francisca? Entre, porque se habla que la de seguridad duró 7 horas. ¿Sabemos cuánto duró más o menos esta bilateral entre Van Claveren y Pérez Mackenna? Más de 2 horas, yo creo.
Sí, por ahí también. No se extendió, por ejemplo, la de seguridad, ¿cierto? Claro. Pero sí fue aproximadamente pasada las 2 horas. De hecho, igual antes habían llegado algunos... parte del equipo de José Antonio Kast unos días antes de comunicaciones para poder afinar algunos detalles, pero tampoco fue una reunión extensa en comparación a las otras.
Ahora, hay que pensar en lo siguiente, ¿eh? A ver si nuestros auditores escuchan bien. ¿Quién es el responsable de las relaciones internacionales del país? Constitucionalmente estoy hablando. ¿Quién es el responsable en Chile? El presidente de la República. Se ha dicho muchas veces, ¿no? Y tienen razón. Él es el responsable. Y por lo tanto, cada vez que posiblemente, digo, tiene que haber un tono distinto en el presidente de la República cuando se refiere a la refriega política interna, siempre la hay, a cuando se refiere a temas internacionales, justamente porque desempeña este doble papel: jefe del Ejecutivo, y por lo tanto está a cargo de toda la política del país desde el punto de vista del gobierno y de enfrentar a la oposición, pero también jefe de las relaciones internacionales. Dos tonos. ¿Esos dos tonos lo ha tenido el presidente con respecto a Donald Trump?
No. Opinión. ¿Puede estar de acuerdo usted o no? Yo creo que no.
Y por lo tanto ha sido durísimo con Trump, inusualmente duro para un jefe de Estado. Si uno lo piensa de esta manera, las palabras del embajador norteamericano, no estoy justificando nada, sino que estoy diciendo, estoy mirando lo que está pasando, son a lo mejor tan duras como las que ha tenido el presidente Boric respecto de Trump.
Es una escalada comunicacional.
El embajador es el representante de Trump en Chile. Por lo tanto, esta dialéctica me da la impresión que viene hace tiempo. Es verdad que Boric hablaba y hablaba y no le contestaban mucho de Estados Unidos. Pero llegó el momento de la respuesta. Y la respuesta ha sido en ese tono. Eso es lo que ha ocurrido. Y alguien con finura política escribe acá y dice lo siguiente. Tiene razón. Dice, oye, ¿te has dado cuenta? Alguien que sabe de relaciones internacionales. ¿Te has dado cuenta que Delcy Rodríguez ya no dice nada de Estados Unidos? El régimen chavista va a ir a Estados Unidos. De hecho, han llegado autoridades norteamericanas y se han abrazado.
Están negociando todos los días.
¿Te has dado cuenta que Cuba ha bajado el tono? ¿Que Nicaragua ha bajado el tono? ¿Dónde está Ortega y señora? Colombia, Gustavo Petro.
Que ya se juntaron, mejoraron relaciones, limaron las perezas.
Que Lula da Silva bajó el tono. Brasil.
Claudia Sheinbaum, unas operaciones conjuntas.
Rusia ha bajado el tono, habla bien de Trump.
Están negociando la paz.
Putin
también
habla bien de Trump. China ha bajado el tono. De hecho, hay una reunión pendiente entre Trump y Xi Jinping. Se va a producir dentro de poco. Y que el único en el tono duro, el único que se quedó en el tono duro es Gabriel Boric, y que en esto se quedó solo. La observación es buenísima. Es así. Entonces, miremos esto con distancia y miremos lo que ha pasado en estos equilibrios de poder, en estas relaciones y en esta dificultad que ha tenido el presidente. No estoy justificando nada, no estoy justificando el tono del embajador norteamericano, porque yo creo que ha sido excesivo. Pero, yo diría que el presidente Gabriel Boric no ha tenido la capacidad para distinguir los tonos entre el jefe político de un gobierno en la política interna, que a veces es una política dura y conflictiva, respecto a las relaciones internacionales, principalmente
sí,
con respecto a Estados Unidos, porque con
Tomás,
otros países es mucho
que...
más amable. ¿Sí?
Sí, un punto que es interesante, que podría incluso conflictuar más el discurso del gobierno, y es que hace tan solo minutos el Mercurio reveló una información muy importante respecto a este decreto que se firma por que otorgaba la concesión para el cable submarino entre Hong Kong y Valparaíso. Y es que Juan Carlos Muñoz firmó este decreto el 27 de enero y 48 horas después lo anula. ¿Y esto qué autorizaba? Instalación, operación y explotación de una red de fibra óptica. La extensión también de los 20.000 kilómetros, ¿cierto? Pero duró solamente 48 horas. Es decir, el ministro sí aprobó el decreto para que este proyecto saliera a la luz. Y eso se acaba de publicar, y me imagino que durante el día también en el Palacio de la Moneda habrán reacciones, porque no va con el relato que ha hecho la Cancillería y también la ministra vocera.
Muchas gracias.
En febrero, disfruta el camino protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3 y 6 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital, auto fácil, auto ligero y Zurich Full. Contratadas desde el 12 al 28 de febrero de 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción disponibles en www.zurich.cl.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Todos sabemos que la evolución es inminente, y el que no lo hace se queda en